Cualquier cosa, ¿no? Yo, la verdad que no. No paso por ahí, al final no vale. Si sigue así la cosa, no lo vale.
Es sencillo, ¿no?
Muy bien, pues estamos ya iniciando la retransmisión en diferido, directo y diferido del bloque 4, Dimensiones Individuales de la Identidad. Estamos en la asignatura de Psicología del Adolescente y la Juventud, del grado de Criminología. Estoy en el aula con tres valientes estudiantes, frecuentes asistentes a estas clases, y con Mónica y Valeria también en la distancia, también fieles seguidoras de esta, vamos a llamarle clase. Rafa tenía una pregunta sobre la PEITE, porque Rafa, no eres un nativo digital.
¿Cómo?
No eres un nativo digital.
No. Yo soy de máquina de escribir.
Tú naciste y entonces estaba la Olivetti Lettera 34, y había una cosa que se llamaba Tipex,
sí.
Y unas cosas que eran libretas y bolígrafos. Entonces, ahora también los hay, pero no somos nativos digitales.
Exacto.
Por suerte o por desgracia, nos ha tocado otra época más fresca. Sabemos lo que es la nieve, y eso ya veremos si lo conocen, y sabemos lo que es los bosques tropicales. Bueno, yo sí que lo sé. En cualquier caso, tienes que subirlo en archivo zip o rar. Es muy sencillo. Si te das un ordenador, yo te ayudo a hacerlo.
Sí, pero que el ordenador que tengo es un ordenador, no es un ordenador de estos.
Si tienes un archivo Word, yo buscamos el hueco y te lo paso. Muchas veces es tan sencillo a veces como tener el archivo Word, botón derecho del ratón, y hay veces que sale una opción, guardar como zip o rar. Es un sistema comprimir. Es un sistema para comprimir los archivos. Y muchas plataformas informáticas, por ejemplo, si pretendes con la administración, a veces, con el Ayuntamiento de Valencia, quieres mandar un escrito, mandar una documentación, las plataformas informáticas te exigen, igual que firma digital, archivos comprimidos. Con la Administración General del Estado, muchos de los archivos que tienes que enviar son archivos zip. Y con la Administración Europea también. Así es la vida. Dimensiones individuales de la identidad.
¿Qué plazo se abre? ¿Cuándo se abre para demandar?
Pues la PEC, estamos en Psicología de la Adolescencia y la Juventud. No lo sé. El 1 de diciembre era, creo que en el programa anterior. ¿Hasta cuándo? No lo sé, lo podemos mirar.
No, ¿hasta cuándo no? Desde cuándo.
Desde cuándo. Creo que desde el 1 de diciembre, por lo menos en la otra asignatura, a partir del 1 de diciembre estaba abierta la plataforma, pero yo no la aconsejo enviar tan pronto.
Que lo puedes llevar hasta el 8 de enero de 2020.
Vale, yo no aconsejo, ya sé que lo tienes hecho y te pica a la mano.
Para ya lo intenté ayer.
Ya le ha dado al gatillo. O sea, no te has esperado nada. Yo aconsejo que tengáis un poquito de paciencia. Si ya está el 8 de enero, a ver, el profesor, no sé si lo va a corregir, lo corregiré yo o lo corregirá el equipo docente. Creo que lo corrige el equipo docente en esta asignatura. En la otra asignatura la corrigí. Si lo corrige el equipo docente, no lo va a corregir hasta que no tenga una buena base de datos. Entonces, lo podéis hacer, pero yo aconsejo que lo reviséis. A mí ya me han enviado alguno y tengo que deciros que hubiera preferido que no me los enviaran, porque ya lo he leído y entonces enseguida el feedback es un feedback sobre aspectos formales. Comprobad, por favor, que la longitud es la que toca, que el tipo de letra es el que toca. Si no pone nada y no especifica, Times New Roman a 12 es suficiente. Márgenes normales. La longitud, la normal. hay una cierta alergia, de tener en cuenta que hay una cierta alergia de los profesores a los trabajos muy extensos. Preferimos un trabajo breve, pero que vaya al grano, que diga cosas interesantes, que diga cuestiones que se vea que los estudiantes habéis profundizado, habéis mirado la materia, que la conocéis. Eso en cuatro frases se puede manifestar que sabéis de qué va y luego que os habéis puesto a pensar en un programa de intervención. ¿Vale? Con eso en tres folios, no sé cuánto pone la PEC. Pone tres folios,
mil palabras.
Ah, bueno, hasta pone mil palabras. Pues entonces tened la precaución de seleccionarla con el Word.
Aproximadamente.
Bueno,
pues claro, ¿no? El total de todo el trabajo, mil palabras. Ya es bastante.
No tenemos
dos hojas y dos hojas o tres, ¿eh?
Ya.
Pone el ejemplo, ¿no?
Solamente el apartado 4.000 palabras, joder. Pues ya me parece bonito, porque si el otro hay que hacerlo también. Sí, pero lo breve, y eso ya lo he comprado yo en la asignatura.
Sí. ¿Vale? Tener la precaución de escribir sin falta de ortografía. El Word, las versiones ya subrayan. Cuando yo me lo descargo en mi Word, ya me subraya en el mío. Entonces, cuando me descargo un programa de un estudiante y ya está subrayado por el propio sistema, la sensación no es positiva, porque ya debería de tener cuidado en cuestiones formales. Y a partir de ahí, me he apuntado, el próximo día me traeré muy aprendido lo de la PEC, que ya sé que os preocupa. Fechas y todo.
Vale.
¿Vale? Si lo tengo que corregir yo, no esperéis tener las notas antes de Reyes. Vale, lo digo para que, con calma. Muy bien, dimensiones individuales de la identidad. Estamos en esa. ¿Qué tal la lectura? ¿Qué tal la lectura de esta?
¿Esto? ¿Es lo que estaba en inglés, de Coleman?
No estaba en inglés, creo que sí.
Sí, hay una cosa ahí en la plataforma leyente para sacártela.
Sí, pero no era esta.
Está completamente en inglés.
Pero ese es el primer tema.
Sí, de Coleman. Vamos, en el primer tema hay uno, dos en castellano. Y ya está, mira, los tengo en marcha. Pero el primero que habla de Coleman en ALF está en inglés totalmente.
Vaya, pero ese ya ha pasado, ya ha pasado.
¿Ese ni lo contemplamos?
¿Cómo que ni lo contemplamos? Ahora estamos en. Este es el.
Sí, yo ya ese sí, lo tengo en inglés también.
Pero ese está en castellano.
Ese está en castellano.
¿Vale?
Entonces, anterior a ese. El otro, que es Coleman.
El anterior a otro, que es el
otro
uno.
Otro archivo para sacártelo y todo en inglés.
Vale, pues
ese. Ese refiere a uno que está en el 4, el bloque 4.
Bloque 4, sí.
No en el tema 1. Y que aparte del tema 1.
Vale, entonces será material complementario. Sí, la materia complementaria.
Este
es el material del que os van a preguntar.
Vale.
El de la entidad, ¿vale?
Vale.
El otro es material complementario. Es que sí que hay un material central en uno de los temas. En el tema 1 sí que está en inglés. Pero este, el yo y la identidad. ¿Os ha dado tiempo de leer este?
Alguna cosa he leído.
¿Alguna cosa?
Lo he leído, pero. Era complejo. Bueno, complejo, sin revisar.
A ver, se repite mucho, no sé.
Sí.
De desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero,
sí.
No
sé. A mí la lectura me resulta engorrosa. ¿Por qué? Porque son autores psicoanalistas. Cuando son autores psicoanalistas, es un lenguaje difícil de percibir y desde luego yo no hubiera seleccionado jamás un psicoanalista en estudios de criminología. Si estamos hablando de estudios de psicología o de pedagogía, puedes hacerlo. Pero en estudios de criminología no, porque creo que en criminología tienes que basarte mucho más en datos, en estudios y en hechos comprobados. Los freudianos tienen una tendencia a formular bases teóricas con poco respaldo empírico, en general, con poco respaldo empírico, y que la intervención es difícil. Porque como decía en el módulo anterior, lo habrán oído Mónica y Valeria, cuando hablamos de prevención, hablamos de estudios generales. Cuando hablamos de intervención, nos centramos más en individuos. En este caso, como hablamos de cuestiones generales, porque se trata de un conocimiento general de la adolescencia y la juventud, en una época donde a veces surgen los comportamientos delincuentes, pues sería más útil para mí centrarse en un enfoque más descriptivo y donde sea posible intervenir. Por ejemplo, en el primero, si identificamos factores de riesgo, factores de protección, pues es muy útil, porque los factores de riesgo nos dan cosas a evitar y los factores de protección nos dan elementos sobre los cuales podemos intervenir en la prevención. Si al final vais a ser criminólogos, no vais a ser psicólogos. Claro, un enfoque tan clínico como el que pretenden los estés, para mí es difícil. Pero bueno, en cualquier caso, eso es una percepción personal. Vamos a tratar de descifrar un poco lo que dice el artículo. Dice que la adolescencia es una época de cambio y consolidación. Cambios físicos, alteración en la imagen del cuerpo, crecimiento intelectual, autoconcepto complejo y perfeccionado, independencia emocional. Hay decisiones fundamentales en temas laborales, en temas de valores personales, en cuestiones sexuales, en los amigos, y por tanto hay una modificación del autoconcepto y cambios de rol. Los adolescentes, o por ahí lo que hemos visto hasta ahora, cambios físicos, cambios cognitivos, todos esos cambios hacen que la persona adolescente esté en un periodo de averiguar quién es. Porque muchas veces, al haber tantos cambios, es más difícil de tener un sentido de identidad. El dilema adolescente, desempeñar los roles adecuados versus el yo. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Soy yo mismo o desempeño los roles adecuados? Hay un dilema adolescente que trata de representar esa imagen. El proceso a la individualización. Primero hay una interacción con adultos, hay unas funciones del yo, hay una competencia percibida y una identidad coherente. Esos son procesos sucesivos que marcan el camino hacia la individualización. El autoconcepto en la adolescencia. Hay factores asociados con el desarrollo del autoconcepto. Autoestima, enfoques teóricos para el desarrollo de la entidad, investigación sobre entidad étnica. Esos son epígrafes, grandes apartados que vamos a ver en el texto, en el artículo. ¿Vale? Tenemos esos cuatro apartados. Creo que lo puse así por eso. Es diferente cuando si hablamos de autoconcepto que si hablamos de autoestima. De una manera intuitiva, con vuestras palabras, ¿sabríais la diferencia entre una cosa y otra? Entre el autoconcepto y la autoestima.
El autoconcepto es la idea que uno se hace de sí mismo.
Vale.
Pero ahí yo no estoy de acuerdo con evaluación de sí mismo, del individuo. A veces la valoración viene de fuera, de los otros. Tú tienes tu autoconcepto de ti mismo y los demás dicen, no lo sé, no es como tú te crees que eres, eres de otro modo.
Pero vale. Para eso tienes autoestima, porque tienes autoevaluación de ti mismo.
Vale. Vamos a ver si diferenciamos una cosa y otra. Es importante porque cuando hablamos de autoconcepto, es la idea que uno tiene de sí mismo. Es verdad que la idea que tiene uno de sí mismo se construye muchas veces por el feedback que te dan los demás. De hecho, ya veréis que el objeto con el que asociamos más veces el autoconcepto o la autoestima, ¿cuál es? Un objeto. ¿Con qué objeto? Ahora vamos al autoconcepto. No sabríais decirlo.
¿Con qué objeto, pues?
Un objeto físico. Un objeto físico.
Saber qué imagen tienes de tu cuerpo.
¿Y cómo sabemos la imagen? ¿Cómo sabemos la imagen de nuestro cuerpo y la imagen de nuestra persona? ¿Cómo lo sabemos?
Pues uno mirándote en el espejo todos los días.
Exacto. Mirándote al espejo. El objeto más asociado con el autoconcepto es el espejo, porque te devuelve la imagen de ti misma. Hay veces que ese espejo son los demás. A veces es el espejo que tú dices, esta persona mayor, ¿qué hace aquí en este mirándome al espejo? Esta que antes tenía pelo y ahora no tiene pelo, ¿este quién es? Esa es una imagen física. Y las personas, porque te devuelven también, no solamente una imagen física, sino una valoración. Y ahí está la diferencia entre una cosa y otra. En el autoconcepto es yo quién soy, y en la autoestima hace una valoración, hay una valencia positiva o negativa. Si me gusto o no me gusto como soy. Si me autoestimo de una manera positiva o me autoestimo de una manera negativa. ¿Vale? Por tanto, cuando hablamos de autoconcepto, es ese sentido global del yo, que incluye a veces la autoestima, y la autoestima es cómo te valoras a ti mismo. ¿Vale? Sí. Conceptualización del autoconcepto. Tenemos otros colaboradores, tenemos aquí tres investigadores que conceptualizan el autoconcepto. Fijaos qué palabra, qué difícil de pronunciar aún. Factores asociados con el autoconcepto, tenemos uno de los autores, Offer. Dice que tenemos un yo psicológico, un yo sexual, un yo social, un yo familiar y un yo de afrontamiento. En el yo psicológico tenemos control de impulsos, salud emocional, imagen corporal. En el yo sexual tenemos la sexualidad, en el yo social el funcionamiento social, actitudes vocacionales, en el yo familiar hay un factor familiar asociado y con el yo de afrontamiento tenemos el factor de la independencia, la seguridad en sí mismo o la salud mental. Por ir diferenciando aspectos más generales de aspectos un poco más concretos. Cuanto más bajamos en concreción, más reducimos en estabilidad. Son más dependientes del contexto. Harter dice que factores asociados con el autoconcepto tenemos la competencia académica, la competencia laboral, la competencia deportiva, apariencia física, aceptación social, amistad íntima, atracción romántica y comportamiento. Sabelton. Tenemos un factor general que creo que hay que estudiar mucho para... Bueno, estudiar mucho no, hay que tener muy buena vista para poder ver esta. Lo que... A ver si lo traduzco, se ve un poco mal. Lo que dice es que hay factores más generales y más específicas. Los más generales son más estables y los más específicos más determinantes del contexto. Entonces, hay un autoconcepto general. Este primero que hay aquí arriba, este es un autoconcepto general, relativamente estable y que está formado por... Él contribuye en todos estos aspectos. Luego tenemos, en el siguiente escalón, tenemos un autoconcepto académico, que es este de aquí, y luego uno no académico, que es este de aquí. Dentro del no académico tenemos el social, el emocional y el físico. ¿Comprendéis esto? El académico, fácil. Y luego, si hacemos el académico, todo lo demás es no académico. Dentro del no académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional, autoconcepto físico. Subáreas del autoconcepto. Si es el concepto académico, lengua, historia, matemáticas, ciencias. Si es el concepto social, tenemos comportamiento, ¿Los otros significativos?
No, con el compañero. Primero.
Compañeros. Vale, gracias. Gracias. Compañeros, porque estáis siguiendo los apuntes, porque yo me he hecho aquí un resumen, pero cuando pones muchas cosas en la diapositiva se van haciendo. Compañeros, otros significativos, estados emocionales particulares, capacidad, y luego dentro del autoconcepto físico, capacidad física, apariencia física. ¿Vale? No, lo tenéis en los apuntes, tampoco voy a tenerme a leer porque creo que sabéis leer. Y luego en el último apartado tenemos evaluación del comportamiento en situaciones específicas, ¿vale? Que son más dependientes del contexto, de la situación. Cambios en el autoconcepto en la adolescencia. Cada vez se produce una mayor diferenciación. Están vinculados a situaciones específicas. ¿Entendéis? A veces, pensad un poco en que estamos hablando de adolescentes y lo que está diciendo es en una determinada situación, esa situación puede hacer que tu autoconcepto vaya en una dirección o en otra. A veces de manera contradictoria. Si tienes un buen rendimiento físico y eres una persona atlética, a lo mejor tienes un desempeño, una situación donde te has desempeñado muy bien porque era un contexto físico, pues tienes de repente un autoconcepto determinado, y si resulta que estás en una situación donde te manejas mal porque has tenido poca habilidad, pues puedes ir modificando tu autoconcepto. Se produce cada vez una mayor organización e integración. Y hay un reconocimiento progresivo de que puede haber atributos contrapuestos. Puedo ser muy bueno en unas cosas y muy malo en otras. Puedo tener una muy competente en un área y puedo no tener nada. El autoconcepto es una teoría que la persona construye sobre el yo, sobre sí mismo. ¿Entendéis lo que quiere decir, no? Una persona. Es lo que tú crees de ti mismo. Todo lo que tú crees de ti mismo, autoconcepto. Cambios en el autoconcepto en la adolescencia. Hay una preocupación por el yo. ¿Os acordáis que lo vimos también? Con otra palabra, ¿qué otra palabra utilizamos? No. ¿Qué otra palabra utilizábamos para referirnos a la preocupación de un adolescente por sí mismo? Ahí está Mónica. ¿Vale? Egocentrismo. ¿Vale? Acordaros, egocentrismo. Sí, sí. Se produce una mayor introspección, una mayor capacidad, además lo pone ahí, sí, lo he puesto en los apuntes, madre mía. Cambios físicos, mayor capacidad cognitiva. Hay una mayor reflexión y una mayor introspección, ¿vale? Todo eso. Creo que lo hemos visto, yo creo que es algún rasgo que tenéis claro desde que hemos visto cambios físicos y cambios cognitivos. La fluctuación del autoconcepto, puede haber fluctuaciones diarias en los elementos más concretos del autoconcepto. Puede que el autoconcepto general no, pero en elementos concretos sí, que decía. Autoestima. Bueno, veis, he puesto aquí el espejo. Nos hemos centrado muchas veces en la autoestima porque se ha descubierto que la autoestima es un factor que correlaciona positivamente con muchas cosas. Entonces, que la autoestima alta correlaciona con cosas positivas y que la autoestima baja correlaciona con cosas negativas. A ver si lo he puesto aquí. Decidme una cosa que esté relacionada con la autoestima baja.
La depresión.
La depresión. La ansiedad podría ser también, pero no lo veo tan claro. Hay factores que pueden ser independientes. Puede haber una cierta ansiedad. La agresividad podría ser. podría ser, pero tampoco se ve tan claro.
Bajo rendimiento escolar.
Bajo rendimiento escolar, seguro, pero con la tristeza, depresión, esas cosas correlacionan con bajo autoestima. Vale. Asociado con depresión, ansiedad, bajo rendimiento, joder, si además lo pone aquí. Asociado con depresión, ansiedad, bajo rendimiento escolar. Con pensamientos suicidas, sí. Con pensamientos suicidas también. Precisamente por como consecuencia de la depresión. Alta autoestima, confianza en sí mismo. Está con el trabajo duro, con la perseverancia, con el potencial de liderazgo, con la capacidad de causar buena impresión. Cuando vemos una relación entre estas dos cosas, tendemos a hacer una relación causal. Cosa que a veces no siempre ocurre. O sea, no siempre es cierta. Cuando dos cosas correlacionan juntas, tendemos a buscar causas. Si tiene un buen rendimiento escolar, es porque tiene una alta autoestima, porque si hemos visto que se valora muy bien a sí mismo y tiene buen rendimiento escolar y van juntas, pues podríamos decir que una causa la otra. Pero claro, habría que ver qué causa qué. ¿Es que como tienes un buen rendimiento escolar, tienes una imagen positiva de ti mismo? ¿O es que como tienes una imagen de ti mismo, tienes un buen rendimiento escolar? Pues a veces no está clara la causa. A veces no está clara la causa. Pero sí que tenemos claro que si somos capaces de favorecer la autoestima, tiramos de todos esos factores. Por lo tanto, una primera consecuencia de todo esto. Trabajemos la autoestima para empezar con uno mismo, ¿vale? Y después con los demás, ¿vale? En la medida en que tengamos la capacidad de influir. Ya os veis que he puesto un vídeo al final, creo que lo vimos el año pasado también. Un vídeo de un padre que está con su hija y que está con su hija delante del espejo y le está diciendo cosas a la niña, ¿vale? Creo que está delante del espejo. Bueno, ahora lo veremos. Autoestima. Baja autoestima, incompetencia en las relaciones sociales, aislamiento social, creencia de que no les comprenden ni lo respetan. Investigación sobre autoestima. Es multidimensional, porque depende de la situación. Como decía antes, correlaciono con rendimiento académico, pero ¿es causa o es efecto? Líneas de investigación reciente. ¿Qué atributos contribuyen a la autoestima y qué estabilidad tiene la autoestima? Esas son dos líneas de investigación. ¿Vale? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que uno tiene mayor rendimiento académico porque tiene alta autoestima o es al revés? ¿Uno tiene alta autoestima porque tiene buen rendimiento académico?
Causa o efecto, ¿tú crees? Que no, no lo sé. En unos casos era una cosa, en otros la otra. O está interrelacionada.
Uh-huh. ¿Más opiniones?
Yo creo más la segunda, pero puede que se retroalimente un poco.
A ver, ¿cuál es la segunda?
Que es más el
que tienes buen rendimiento académico y como consecuencia tienes una buena imagen de ti mismo.
No, que tienes más autoestima porque tienes buen rendimiento.
Eso. Tú tienes buen rendimiento y por tanto tienes autoestima.
Sí.
Vale. Sí, va a ser.
Sí. No sé, creo que vendría más a estar interrelacionadas o relacionadas, ¿no? Lo causa y efecto.
Vale, sin mojarse mucho, vale. Veo que no.
A ver, no lo sé. No, por ejemplo, puedes sacar malas notas y tener autoestima alta.
Sí. A ver, efectivamente. Se da en las dos direcciones. Se da en las dos direcciones. Tienes altas capacidades en matemáticas y como consecuencia tienes buen rendimiento académico y como consecuencia tienes una alta autoestima. ¿Vale? Pero es verdad que aquellos que tienen una alta autoestima son más perseverantes, se ven capaces, y si se ven capaces, tienden a mejorar el rendimiento. ¿Entendéis lo que significa una cosa u otra? Si tú crees que puedes, Si tú crees que puedes porque vales mucho, es más fácil que te involucres que si te consideras, esto no soy capaz de hacerlo. Entonces te dicen, vamos a ver, hombre, vamos a ver, que esto es un charco. Pero puedo pasar, ay, no me veo capaz. ¿Tú eres capaz? Vamos a ver, hombre. ¿Entendéis? Aquellos que tienen una alta autoestima tienden a ser, a verse capaces y por tanto actuar. ¿Vale?
También puede ser algo situacional. Que, por ejemplo, una persona no valga para tener una baja autoestima por estar cursando estudios literarios de letras y, sin embargo, la tendría altísima estudiando una carrera.
Claro, es lo que hemos comentado antes. Es multifactorial y se diversifica y se ramifica. Por lo tanto, podemos tener a veces una autoestima en algunos aspectos y en otros no. Eso también se llama conocer, dentro del autoconcepto, el autoconocimiento, conocer las propias fortalezas y debilidades. Soy fuerte en unas cosas y tengo otras debilidades. Pero acordaos que aquí estamos todavía en la adolescencia, donde se está construyendo esa autoestima. Entonces, cuando se está construyendo esa autoestima, está demostrado que uno de los factores que contribuyen, uno de los atributos que contribuye a la autoestima, es la satisfacción por la propia apariencia física. Y esto está demostrado que tiene más influencia en las chicas. Si tienen unos atributos que las hacen ser consideradas socialmente guapas o socialmente guapos, pues en la adolescencia ya puedes decir que la belleza está en el interior. Ya lo puedes decir. Pero está considerado el elemento en la adolescencia, donde hay una preocupación también por el yo. ¿Os acordáis de también lo vimos el doble espejo, que se pasa mucho rato en el espejo mirándose, etcétera? Entonces, eso contribuye. La aceptación social por los iguales. Acordaos que los padres pierden importancia, pero no dejan de tenerla. La pierden durante una época de la adolescencia, la siguen perdiendo después, pero luego hay una edad a la cual los padres recuperan una cierta importancia. Los compañeros de clase, más que los amigos íntimos. ¿Por qué? ¿Por qué influyen más los compañeros de clase en la autoestima que los amigos íntimos?
Porque se está más tiempo con ellos.
No necesariamente. Está más tiempo a lo mejor los íntimos.
Porque hay como, digamos, una pugna por ver quién es más listo, más no sé qué.
¿El querer ser aceptado socialmente?
No estoy de acuerdo con eso.
Los amigos íntimos te ven como el rojo, ¿no? Y los de clase, pues, no sé cómo te van a...
Por la competencia que puede haber.
Vale. Yo creo que tiene que ver que es por la relación entre pares. Te conocen, no sé, Mónica, no estoy de acuerdo. Para demostrarse más ante ellos, no, tampoco estoy de acuerdo. Yo creo, porque no lo dice en el libro, no, tampoco creo que sea porque la imagen siempre se refleja en ellos, eso está claro. Pero yo creo que a los amigos se los ve como incondicionales. Es decir, un amigo te va a decir siempre, un amigo íntimo, te va a decir siempre las cosas positivas, las cosas buenas. Va a tratar de cuidar de ti. Digamos que tiene menos influencia. Es como, ha sido yo, mi hija, es que eres la más guapa del mundo y tal. ¿Qué vas a decir? ¿Tú qué vas a decir si tú eres el padre? Entonces, si tú eres un amigo íntimo, lo que vas a decirle son cosas positivas. De alguna manera, pierde valor ese mensaje positivo. Porque los íntimos son incondicionales. Los que no son incondicionales, pues ya pueden ser más crueles y pueden, entre comillas, decir más la verdad. Por eso tienen más importancia la opinión de los compañeros de clase más que de los amigos íntimos, ¿vale? Porque tienen más presunción de veracidad por la crueldad normalmente de los estos. Ahora que también hay amigos íntimos que te dicen las cosas claritas, ¿vale? Dos cuestiones más, ¿logro académico o logro deportivo? Estabilidad de la autoestima. Aquí tenemos a Heichi Dua, que dice, este es un estudio de niños entre los 12 y los 14 años, que dice que una tercera parte de chicos y chicas entre 12 y 14 años mantiene la autoestima uniformemente alta a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entre los 12 y los 14 años, ¿cómo es la autoestima? Pues alta, se mantiene alta. A un 15% se mantiene uniformemente baja. Un 20% disminución acusada y un 30% ligero aumento. Hay una relativa estabilidad o una relativa inestabilidad en la autoestima. De aquí hay una deducción que es muy importante. Centrarse en cuestiones generales esconde variables individuales. No podemos generalizar. Aquí sí que no podemos generalizar. Porque la variación es tan grande que no podemos decir, mira, en general la autoestima sube. Pues estaríamos en un 30% de posibilidad de acertar. No, eso es un 70% de posibilidad de fallar. Por tanto, complicado decir si hay una estabilidad en la autoestima, sobre todo para establecer programas generales.
¿En este programa se han hecho replicaciones para comprobar que es verdad?
No lo sé.
Y vamos a ver, ¿durante cuántos años se ha hecho? Casi así una cosita hecha en un momento determinado, en plan americano, y a la piedra está todo para el resto de nuestra vida, ¿no?
Pero lo dices porque pones en duda estos datos.
Claro que lo pongo, y pongo en duda a ver, pues, ¿en qué tipo de colegios? ¿De pago, públicos, con gente latinoamericana, con negros, con blancos, con gente de poder adquisitivo, con gente de poco o sea, de pocas posibilidades económicas? Que todo eso hay que prestigiarlo.
Pues sí. Pero mira, esto es un estudio del 91. Como decía antes, siempre tiene que venir aquí a continuación el estudio en que se basa, ¿vale? Bibliografía. Entonces aquí se dice que es un estudio de Heichi Dua en el 91. Yo no me he leído ese artículo en concreto, pero debería de haber un artículo concreto que estableciera cómo se ha hecho ese estudio, a quién, el contexto, etcétera. No te sé decir cuál, porque no me lo he leído. Pero en la bibliografía debería de venir. Y si no, ya os digo, yo muchas veces lo que hago es corto este trozo y lo pego en Google. Y muchas veces te sale.
Ya.
Lo que te va a salir es en inglés, eso también te lo digo.
Ya.
Esto es algo que os he pegado también. De una noticia del 2 del 12. Veis que me preparo las clases con 24 horas. Que no. Entonces, estamos hablando de la adolescencia, pero me llamó mucho la atención porque este hace un estudio más longitudinal. Y entonces dice, bueno, hay una. Es una variación, un estudio de Zengen y Follman del 19 que compara la estabilidad de la autoestima, compara la autoestima en hombres y en mujeres a lo largo de los años. Y lo que ve es que, me llamó la atención. Es un elemento de reflexión porque excede un poco esto, excede un poco del contenido, porque estamos hablando siempre de la adolescencia y yo aquí me he venido arriba, porque está 61 años o más. Lo que dice es que en las mujeres empiezan con autoestima más baja y va creciendo, y en la de los hombres empieza con autoestima más alta y aunque va creciendo, crece menos. Hasta que a los 61 años o más, las mujeres tienen la autoestima más alta que los hombres. Y siempre hablamos, como siempre, acordaros de que esto hay que cogerlo mucho con pinzas, porque son grupos. Esto no permite deducir que A ver, si yo tengo 56 años, que son los que tengo, mañana 57, hoy 56, y estoy aquí, que tengo la autoestima yo más alta que mi mujer, que es la misma edad que yo. ¿Vale? Eso no se puede deducir de estas cuestiones. Mucho cuidado con ellas.
Cuando hay un de 61 o más, perdona que te diga, en cuanto llega la jubilación, la autoestima baja a casi cero. Porque la propia sociedad te la hace perder. Dice, coño, yo para qué sirvo, no valgo para nada. Ahí estoy, así, mirando a los pajaritos, dándole de comer a las palomas y a las tórtolas en un parque. Nadie me considera, yo ya no sirvo para nada, ya no valgo, nadie piensa que yo pueda tener capacidad, nadie se aprovecha de mí y empieza, no, mira, pero sí, empieza. Por eso 61 más, error garrafal.
Interesante reflexión.
Una reflexión, exacto, que se mire como reflexión.
Sí, sí. No puedo decir más que sí. Estabilidad en la autoestima. Volvemos un poco a dimensiones de adolescencia, ¿vale? Estabilidad en un año, cambios en tres años. Esto es una de las deducciones que hacen los estudios. Más probable que en los chicos aumente y en las chicas disminuya. Siempre hablamos de adolescencia, ¿vale? Para compararlo con la gráfica anterior. Los cuatro grupos de Hitch y Dubois son válidos para el periodo de 12 a 16 años. ¿Os acordáis de que hay algunos que se mantienen relativamente estables, otros se mantienen relativamente estables y altos, estables y bajos, disminuyen o aumentan? Esos cuatro grupos. El grupo alto y en aumento resiste mejor la presión de los iguales, hacen menos mal uso del alcohol y presentan menos conductas desviadas. La diferencia de grupos hace que no pueda establecerse una estrategia uniforme de actuación, lo que os decía antes. ¿Vale? Ojo con las deducciones generales, porque incluso, claro, de esos datos no se puede deducir que en general en los adolescentes algo suba o baja o se mantenga. Enfoques teóricos para el desarrollo de la identidad. A ver, esto, volvemos a teorías freudianas. Psicoanalíticas. Mucho estudio teórico, en general poca base empírica y también poca capacidad de intervenir o actuar, porque tiene un enfoque muy clínico. ¿Vale? Muy, muy difícil de comprobar. Erikson, uno de los grandes teóricos del desarrollo de la identidad, dice que es necesaria una crisis para vencer la difusión de la identidad, porque dice que tiene, digamos, varios estadios. Que la identidad se forma como resultado de una crisis, de un temor a algo, el temor a la implicación en relaciones personales, el temor a las decisiones en el futuro, la necesidad de distribuir el tiempo entre estudio y trabajo. Todas esos temores, esas tensiones, esas crisis hacen que se forje y que vaya evolucionando el mecanismo que nos permite llegar a un yo consolidado. Esto más o menos se entiende. Lo que dice Erikson. Vamos a centrarnos simplemente en la teoría de Erikson. Yo os digo que es difícil comprobación, porque hay veces que hay mucho estudio empírico, como habéis visto antes. Vamos a estudiar qué ocurre, cómo se demuestra. Pero cuando se formulan planteamientos o enfoques tan teóricos, pues esto es lo que dice Erikson, y luego hay autores que lo corroboran, pero siempre con muy poca base. Dice que eso. Hay fases en las cuales hay una búsqueda de la identidad, desde no hacer nada, no ser consciente, no hacer nada, hasta que haya un proceso activo de búsqueda, hasta que al final se consolida una imagen de sí mismo. Y que lo que hace que uno pase de un estadio a otro es una crisis relacionada con alguno de estos temas. O a veces con la negatividad. Pues mira, lo contrario que dirán los demás. Mi padre tiene esto, pues yo contrario. Enfoque teórico para el desarrollo de la intimidad. Dice Erickson que hay una especie de moratoria psicosocial. Las decisiones se aplazan para explorar opciones. De alguna manera se es... Hay una aceptación de que, aunque los adolescentes no sepan ni quiénes son ni a dónde van y que tengan una crisis de identidad en esa formación del yo, que es comprensible porque están explorando. Entonces, que exploren, ya lo formarán. Hay unos roles de interacción con la sociedad. Un rol ocupacional, un rol ideológico, un rol sexual. Y que a medida que se van desarrollando estos roles, se va formando un yo relacionado con lo ocupacional, con lo ideológico o con lo sexual. Había algún estudio, no sé si viene recogido en los apuntes, que decía que el rol ocupacional se desarrolla antes, en la medida que ya empiezan a tener trabajo, y el rol ideológico o político en los jóvenes, en los norteamericanos por lo menos, que es donde están más basados estos estudios, que se retrasa más. Es decir, hay poca implicación política o poca implicación ideológica. Marcia, otra autora, habla de niveles de identidad. Hay una difusión de identidad donde no hay crisis de identidad ni compromiso. Hay una hipoteca de la identidad donde no hay una crisis pero sí hay un compromiso. Hay una moratoria donde hay una búsqueda de alternativas y hay una consecución de la identidad. Se resuelve la crisis y hay compromiso laboral, ideológico y social. Y aquí lo que dice Marcia es, pueden ser evolutivos pero no consecutivos. Son evolutivos porque cambian a lo largo del tiempo, pero no tienen que pasar necesariamente por distintas fases, no son temporales, no van una cosa detrás de otra. Voy un poco más deprisa para que nos dé tiempo a ver, por lo menos, a ver si conseguimos ver esta parte final. Aspectos importantes en la investigación de Marcia. De alguna manera apoya la teoría de la identidad de Erickson. En el periodo de difusión de la identidad se dan problemas psicológicos e interpersonales, peores estrechas sociales. En la hipoteca de identidad, autoritarismo y necesitan aprobación social y baja autonomía. En la moratoria hay una alta puntuación en ansiedad y un conflicto con la autoridad. Y en la consecución de la identidad hay una alta puntuación en motivación de logro, razonamiento moral, madurez de carrera y destrezas sociales. De alguna manera lo que está diciendo es pasan por distintos aspectos que suponen crisis, pero que fuerzan a la persona a conseguir una identidad. Proceso evolutivo. No se consigue la identidad antes de los 18 años. El logro de la identidad se consigue antes en el ámbito ocupacional y muy poco en el ámbito ideológico. Estamos hablando siempre de 18 años. Se sale de la difusión de identidad en un año aproximadamente y luego hay todo un apartado del libro donde dice que las teorías de Marcia y Erickson han generado múltiples trabajos en los años 90. Vale, muchos trabajos en los años 90. De todas maneras, y vuelvo un poco al aspecto crítico, yo no os hubiera puesto unas teorías psicoterapéuticas para explicar todo esto, porque hay muchos trabajos sobre la autoestima que son muy muy chulos, muy relacionados de cómo fomentarla, cómo favorecerla. No sé si en la siguiente tú lo veremos. Bueno, lo que sí que hay un creciente interés en la vinculación entre el desarrollo de identidad y el contexto histórico, geográfico y étnico. Si habéis leído los apuntes, eso es porque Jean Finney, estadios en el desarrollo de la identidad étnica. Claro, esto es una preocupación que cada vez cobra más sentido en aquellos países que están más expuestos a la inmigración. Por ejemplo, Estados Unidos, donde es un país formado por inmigrantes, pues hay una fuerte identidad étnica y de origen. Entonces, si hay una población mexicana, a lo mejor la primera generación de mexicanos tiene una fuerte vinculación étnica con sus orígenes y cultural. Pero ya las siguientes generaciones, a las siguientes generaciones algo les pasa. Ahora veremos qué. Pero algo les pasa. O se identifica mayoritariamente con una, o se identifica mayoritariamente con otra, o hacen una mezcla, ahora lo veremos. pero algo les pasa que no les pasaba a sus padres. Los padres tenían, digamos que tienen una cultura de origen, que es la cultura de los países en los que traen. Estados Unidos es un caso muy paradójico porque todos son inmigrantes. Allí prácticamente no sé si los indios nativos son los que tienen más, los indios nativos, y aún así a lo mejor también tienen otros orígenes, pero es un país con relativamente poca historia que se ha formado en lo que es a partir de la inmigración. Llama mucho la atención algunos comportamientos recientes, porque no hay nadie que no sea inmigrante en uno u otro sentido. Entonces, dice, hay tres estadios en el desarrollo de la identidad de Jean-Peter Finney. Esta autora dice que hay una identidad no examinada, luego hay buscadores y hay una identidad lograda. Berry, posición ante la cultura, conservación de las culturas tradicionales y relaciones con la sociedad mayoritaria. Yo creo que aquí os he puesto este modelo integrador. Dice, a ver, voy a poner anteriormente. Dice que digamos que hay dos ejes en posición a la cultura: conservación de las culturas tradicionales o relaciones con la sociedad mayoritaria. Y de esos dos ejes salen cuatro cruces. O sea, es una matriz de 2x2.
¿Pero esos buscadores qué es?
Buscadores es un periodo de... A ver, identidad no examinada, si lo he interpretado bien de cómo lo pone en el artículo, es cuando no eres consciente ni haces ningún esfuerzo por buscar una identidad étnica. En los buscadores, digamos que hay esa inquietud, ese periodo de transición hasta que finalmente consigues una identidad, o por lo menos tener clara cuál es tu identidad. No es que la consigas tener, sino que la tienes clara cuál es. Os decía que en esos dos ejes de conservación de las conductas tradicionales y relaciones con la sociedad mayoritaria, si los cruzamos, nos dan cuatro modelos. Si hay una baja conservación de los modelos tradicionales y una alta relación con la cultura dominante, hay una asimilación. ¿Vale? Si hay una alta conservación de los valores tradicionales, aquí faltaría acabar la frase para que lo entendáis, y una baja relación con la cultura dominante, hay una separación. Estoy separado de la cultura dominante. Si hay una baja conservación de la cultura de origen y una baja relación con la cultura dominante, eso es una marginación, porque no estás ni en uno ni en otro. Y si hay una alta conservación de la cultura de origen y una alta relación con la de cultura dominante en la que te has integrado, eso se llama integración. Bueno, ¿entendéis esa matriz de cuatro? Este no es el botón que quería darle, este sí. Bueno, tenéis también modelos de identificación étnica complejos. En ese otro salen cuatro, pues en esta salen seis. Mirad, en azul he puesto la cultura dominante, porque sería más fácil. Bueno, he puesto Estados Unidos, a pesar de que la cultura, como estos estudios son norteamericanos, se supone que es la cultura mayoritaria o dominante, porque es más corto, si no, no podía ponerlo en un círculo tan pequeño. Pero bueno, ahí tenéis que tener cultura dominante. Y étnica significa a la cultura de origen. ¿Vale? Entonces, ya os... en este caso, os voy a poner un ejemplo personal, a pesar de que no me gusta mucho, bueno, lo hago con frecuencia, pero bueno, yo creo que sabéis que tengo una hija que está viviendo en Estados Unidos desde hace tiempo. Entonces, ella me cuenta muchas veces cuál es cómo son los estereotipos o las etnias allí, y cómo hay una valoración y un prestigio ordenado. Entonces, hay unas que tienen más prestigio y otras que tienen menos. Pero también en la relación que ella tenga con la cultura dominante, se puede hablar de un modelo de identificación u otro. Si ella sigue haciendo paellas los domingos y buscando horchata Y volviendo a seguir para fallas, digamos que hay una separación de la cultura dominante. Pero si ella ya la veo que celebra el Día de Acción de Gracias y que se pone gorras de béisbol y va comiendo hamburguesas, entonces digamos que está habiendo una cierta asimilación con la cultura dominante. Entonces, asimilada es cuando la persona se sitúa claramente en el contexto de la cultura dominante. ¿Entendéis lo que significan los circulitos y las personas? En el artículo creo que lo pone con cruces, pero bueno, yo creo que lo habéis entendido. Fundida es cuando hay una mezcla de las dos y la persona se sitúa en esa mezcla de las dos culturas. Una bicultura combinada es cuando se sitúa en la intersección entre ambas. No se funden, sino que siguen separadas, pero te sitúas en una zona mixta. Una bicultura alternante es que a veces te sitúas en una cosa y a veces te sitúas en otra. Pero puedes estar en las dos. Una separada es cuando te mantienes en tu cultura de origen sin participar de la cultura dominante. Y marginal es cuando ni en un sitio ni en otro. Sobre esto se han hecho bastantes estudios para para poder tratar de averiguar con quién se identifican más determinadas minorías étnicas, sobre todo en Estados Unidos. En la medida que también en Reino Unido pues tiene índices de inmigración más alto, y en Alemania, y cada vez más también en España y en otros países europeos, estos estudios tienen más valor, porque muchas veces ahí hay conflicto. Entre las diferentes etnias, por ejemplo, en Estados Unidos dice que no hay diferencias en autoestima, pero sí en identidad. Se identifican más en unos sentidos o en otros. Influencia de la cultura en la identidad individual. A veces hay conflicto de culturas y a veces hay conflicto de religiones también. En algunos casos la identidad étnica está más acusada que la de un género. Quiere decir que una persona a veces, en la población negra, por ejemplo, en Estados Unidos, hay veces que se identifican más como negros que como hombre o mujer. En los jóvenes negros hay un maridaje entre temor y deseo. Esa imagen que tienen los jóvenes negros porque tienen esa imagen estereotipada de personas atléticas, fuertes, con ritmos en la música, pero al mismo tiempo, pues, precisamente por esa capacidad física, pues tienen más miedo a la fuerza física y a que esa fuerza física se traduzca en violencia. Entonces hay una especie de imagen contrapuesta. Y luego, ¿qué les pasa a las mezclas de raza? ¿Qué les pasa? Son personas, de alguna manera, entre comillas, exóticas. Exóticas. Y eso puede verse como una riqueza o puede ser como un elemento raro. Entonces, eso puede tener una a veces la persona puede tener una autoestima muy alta por el hecho de ser diferente, único, valioso, se definen a sí mismos, que no hay nadie como yo, soy una rara avis, algo único, o puede, fijaros, esa misma unicidad ser valorada como soy un bicho raro, es que no hay nadie como yo, es que no encuentro un modelo semejante. Bueno, os dejo con que veáis en casa las implicaciones para la práctica y un vídeo de YouTube de un minuto, que es muy interesante. Os animo a descargaros. Creo que os podéis descargar estos archivos. ¿Os habéis aprendido a descargarlos? ¿No lo sabéis?
No.
Probad a descargarlos. Yo sé que Mónica y Valeria sí que lo pueden hacer porque me lo han comentado antes, pero os animo a verlo. Es un vídeo de un minuto, tú creo que lo viste el año pasado, pero es una aplicación práctica muy sencilla, muy gráfica, muy dinámica.
Eso es para el MDF, ¿no? HTTPS.
Sí, ahí, pinchando en el slide. ¿Vale?
Pero las diapositivas son en español.
Sí, sí, sí. Están ahí. Me despido muy rápidamente. La profesora me ha llamado la atención porque es la hora. Me sale muy mal finalizar de una manera tan abrupta, pero os agradezco la asistencia, la participación como siempre, y nos vemos en la próxima sesión. Bueno.